del que vamos a hablar en esta mañana. ¿Ok? Muchas veces tratamos de sobreexplicar la Biblia, ¿no? Tratando de meter conceptos que en el fondo no tienen más, o sea, el papá de Pedro efectivamente sí se llamaba Jonás, ¿no? Y no era el profeta, ¿ok? Jonás era un nombre como puede ser cualquier otro hoy en día. El libro de Jonás comienza diciendo, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Sencillísimo. O sea, Dios le está diciendo, Jonás, te pido por favor que vayas y hagas esto que te estoy pidiendo. ¿No? Tienes que ir y tienes que predicar en Nínive, ¿no? Déjame hablarte un poco de Nínive antes de que veamos la respuesta de Jonás. Nínive era la capital de lo que se llamaba el reino neoasirio, ¿no? O un reino asirio. Esta ciudad es una ciudad de la que vamos a hablar un poco más durante el estudio, pero era una ciudad que tenía muchas características. La primera es que se convirtió en la ciudad más grande de la antigüedad, una ciudad muy grande. Una ciudad muy importante como centro comercial, una ciudad muy importante incluso como centro cultural, pero Nínive era conocida también por la crueldad de sus habitantes y de las personas que eran parte de su ejército, de sus fuerzas de seguridad. Quiero decirte que Nínive tenía una muralla enorme, dicen los historiadores, que los carros de caballos pasaban por la muralla, por la parte alta de la muralla. O sea, imagínate la anchura que tenía aquella muralla. Era una cosa realmente muy importante, pero además parecía que era imposible que fuera derrotada esta ciudad. Pero ¿sabes qué hacían cuando tenían un conflicto con enemigos vecinos o algo? Tomaban prisioneros y los empalaban en la ciudad, los colocaban en la muralla. Empalados. Empalado quiere decir que los clavaban en un palo, ¿no? Entonces los colocaban así para que murieran lentamente en medio de esta crueldad y que fueran un ejemplo para los demás vecinos. Eran un pueblo cruel, era un pueblo tremendo. Y Jonás conocía quién era Nínive, sabía cómo era esta ciudad, sabía que era una ciudad muy grande, pero también una ciudad que era donde el pecado abundaba, donde la crueldad abundaba, donde había toda una serie de situaciones con las que Jonás estaba en total desacuerdo. Muchas veces esto nos pasa a ti y a mí. Nos pasa con la vida de personas, nos pasa con nacionalidades, nos pasa con grupos. Tú y yo no estamos de acuerdo con ciertas cosas, y es normal. O sea, tú y yo podemos no estar de acuerdo con la actitud que tiene una persona. Tú y yo podemos no estar de acuerdo con las acciones de alguien, o con las acciones de un grupo, o con las acciones de alguien más. Es normal que estemos o no de acuerdo con ciertas situaciones. El problema es cuando convertimos esto en algo personal. Ahora, muchas veces tú me dirías, ¿cómo no lo voy a convertir en algo personal si es que atentaron contra mi persona? Es que me hablaron mal de mí, o es que me dijeron esto, o es que me hicieron tal cosa. Lo que tú y yo tenemos que entender siempre es que al final, independientemente de la conducta de los demás, el problema no es personal contra nosotros. Es personal contra a quien tú y yo representamos. Eso es importantísimo que lo entendamos. Tú y yo como hijos de Dios, por haber invitado a Cristo a nuestro corazón, no por nuestros méritos, pero por haber invitado a Cristo a nuestro corazón, como hijos de Dios, hemos heredado grandes maravillas de parte de Dios, pero también hemos heredado un enemigo. Y quiero decirte que hay muchas personas que simplemente no están en favor tuyo, simplemente hay personas que no están de acuerdo con tu vida, no por ti, sino por aquel a quien tú representas. Esa es la realidad. Lo que no están es de acuerdo con Dios. No están de acuerdo con Jesucristo, no están de acuerdo con el Evangelio. Y como tú representas a Dios, hablas de Jesucristo y predicas el Evangelio, pues no estarán nunca de acuerdo contigo, ¿cierto? Hay personas simplemente que interpretarán tu bondad o tu apego a las normas de Dios como absurdo o tonto, o como que eres poco inteligente o poco sagaz. Habrá personas que simplemente piensen que pueden y deben aprovecharse de ti por la debilidad que tú manifiestas al perdonar a otros o al tener un gesto de amabilidad o de amor con otras personas. Recuerdo que hace poco estaba hablando con alguien y me dijo, oye, me enteré que ayudaste a esta persona. Le dije, sí, pero esa persona no te ayudó a ti en el pasado. No. ¿Y entonces por qué lo ayudaste? Porque podía ayudarlo. Porque había una oportunidad de ayudarlo y lo necesitaba y lo hice. No, me dijo, tú de verdad estás muy mal. No, te agradezco tu comentario, pero en el fondo no es así. Es decir, Nosotros debemos estar siempre prestos para ayudar a los demás, independientemente de la actitud de los demás. Jonás aquí se encontró con un problema. Él en el fondo no solamente veía mal, le molestaba Nínive. Simplemente le molestaba. Estaba en desacuerdo. Muchas veces a ti y a mí nos pasa eso. Vemos situaciones injustas. Vemos personas maltratadas. Nos vemos a nosotros mismos maltratados. Vemos situaciones equivocadas. Y lo primero que pensamos es, esta gente se merece un juicio. Esta es una actitud muy humana. Cuando los discípulos fueron a predicar a un lugar y les pidieron que se retiraran, le dijeron a Jesús, Señor, ¿qué te parece si oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a esta gente? ¿No? Ya, que se mueran de una vez, ¿no? Se ve la actitud que tienen. Y Jesús, observándoles, les respondió, mirad de qué espíritu sois. ¿Sabes qué es lo que pasa? En forma natural, nosotros con la justicia, con la ley en la mano, con la palabra de Dios en la mano, podemos empezar a juzgar a otras personas y podemos empezar a utilizar la Biblia simplemente para destruir la vida de los demás. Quiero decirte que a lo mejor hasta se lo merecen. Como tú y yo nos lo hubiéramos merecido hasta que Jesús nos alcanzó y nos salvó. Pero puede ser que hasta se lo merezcan. O sea, los ninivitas eran terribles, es una realidad histórica. Los ninivitas eran crueles, eso es una realidad histórica. La pregunta es, ¿se merecían la destrucción completa de su ciudad y de sus vidas? Sí. ¿Estaba Dios buscando eso? No. Dios le dijo a Jonás, ve y adviérteles para darles la oportunidad de que sean alcanzados por mi gracia. ¿Sabes qué es lo que pasa? En el fondo, muchas veces tú y yo estamos satisfechos cuando alguien la paga. ¿Te das cuenta? No hay historias que más nos llamen la atención, películas que más nos llamen la atención, que la de alguien que hace justicia, ¿no? Este tipo es todo un justiciero, ¿no? Acabó con los malos, ¿no? Este sí acabó con el cuadro, ¿verdad? Y entonces nos sentimos así como realizados. ¡Qué bueno! Lástima que no, también lo hizo con mi vecino. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, en el fondo nosotros buscamos una satisfacción para nuestra aparente justicia que se parece más a la venganza que a la verdadera justicia. La verdadera justicia solamente está en las manos de Dios, no en las tuyas ni en las mías. Muchas veces nuestra justicia es mucho más parecida a la venganza. Y lo que queremos es que el que la haga, la pague. Y de preferencia delante de nosotros. Y de preferencia lento para que sufra un poquito más. Yo sé que te ríes porque en el fondo eso pensamos. Y muchas veces nos pasa eso. Y Jonás, un gran hombre de Dios, un gran profeta, en el fondo decía que Nínive la pague. Y cuando Dios le dice, Jonás, ve y predica en Nínive, ¿sabes qué fue lo primero que Jonás pensó? Y eso lo vamos a leer porque lo dice Jonás. Jonás dijo, yo sé que eres un Dios misericordioso y clemente y que les vas a salvar la vida. Y no se lo merecen. Yo los quiero ver destruidos. No se lo merecen. Como Jonás no quería hacer esto, tomó una decisión muy peculiar. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué repite tres veces Tarsis? Tarsis era España. Si tú ves en un mapa, es justamente el polo opuesto del mundo para Jonás. O sea, en pocas palabras se fue al fin del mundo, ¿no? Del otro lado. Me voy a ir huyendo, ¿no? Como si tú y yo pudiésemos huir de Dios. Solo quiero repetirte. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama a hacer algo, a servirle de alguna manera, esto es irrevocable. No te está preguntando tu opinión. ¿Y sabes por qué? Porque tu opinión está suficientemente sesgada como para que tú nunca puedas servirle como Él quiere y nunca puedas ser feliz. Así que Dios, contigo o sin ti o a pesar de ti, va a hacer lo que te ha prometido. A veces me impresiona. Dice la Biblia, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que para darles de comer hay que jalarlos. Muchas veces Dios está jalándonos. Oye, te quiero hacer feliz. No, no, Dios. De verdad, te quiero hacer feliz. No, espérame, me la quiero cobrar con alguien, quiero ser infeliz. sea, somos unos personajes, de verdad. Y Dios trata con nosotros de una forma muy peculiar. Repite tres veces Tarsis nada más para enfatizar que se iba al otro lado del mundo, el otro lado del Mediterráneo. Él bajó a un puerto que se llama Joppe, ¿no? Y justamente del otro lado, si tú lo ves en el mapa, exactamente del otro lado en línea recta está España. Y hasta ahí se quería ir. Quería simplemente huir. ¿Sabes qué es impresionante? Dios lo iba a llevar, pero Jonás tuvo que pagar el pasaje. Y esto es un detalle que parece poco importante, pero así nos pasa a ti y a mí. O sea, acabamos pagando lo que Dios nos hubiera regalado. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando tú y yo nos separamos de la voluntad de Dios, nos cuesta. A él le pagó el pasaje, y le costó el pasaje y dos o tres cosas más que ya veremos, pero nos cuesta. Cuando Dios simplemente quiere darte todas las cosas, tú estás luchando en tus fuerzas por salirte con la tuya, por estar dentro de tu voluntad, y pagas el precio por eso. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Lo único que Jonás no entendió es que tú y yo no podemos huir de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No podemos huir de Dios. Y Dios va a seguir insistiendo en tu vida sobre aquellas cosas que no has arreglado. Y Dios va a seguir llamándote la atención sobre aquellas cosas en las que estás equivocado. Porque Él se comprometió en hacerte feliz, en cumplir el plan que tiene para tu vida y llevarte al cielo para recibir recompensas. Y lo va a hacer. Nada más te lo quiero decir. Lo va a hacer. En su soberanía Dios va a hacer aquello que es lo bueno para ti. Y no creas que es una obsesión de parte de Dios que haga lo que yo quiero. No. Por amor, Él sabe que eso que Él quiere para ti es lo mejor que puedes tener. Es la mejor forma de vivir. Así es que es importante, y es uno de los mensajes muy importantes de este libro, que dejes de luchar en contra de Dios. Hay un momento maravilloso en el Evangelio en el que los fariseos, los sacerdotes, estaban muy preocupados porque veían que el pueblo entero de Israel seguía a Jesús. Las predicaciones de Jesús ya llamaban la atención de miles de personas. Estás hablando de un momento en que Israel no era tan grande, pero sin embargo, miles de personas seguían a Jesús. Y entonces ellos preocupados diciendo, oye, van a seguir a Jesús y nos van a dejar a nosotros. Y nosotros vivimos de esto. Y nosotros se supone que somos los servidores oficiales, ¿verdad? Muchas veces tú y yo nos ponemos así el servidor oficial de Dios, ¿no? Y eso es lo que hacían los fariseos y los sacerdotes. Somos nosotros. Y Dios literalmente se está llevando a la gente con otra persona. Y sabes, esto les molestaba profundamente. Y un hombre llamado Gamaliel, un maestro de la ley, les dijo, tengan cuidado, porque a lo mejor se encuentran luchando contra Dios. O sea, ¿no se han puesto a pensar que el que hace los milagros es el Mesías? ¿No se han puesto a pensar que quien está haciendo todas estas cosas es Dios mismo? ¿No se han puesto a pensar que la gente lo sigue porque sus palabras tienen poder y tienen impacto, no como las suyas? Gamaliel les dijo, tengan cuidadito, porque posiblemente lo que ustedes están haciendo es luchar en contra de Dios. Esto es exactamente el lugar donde Jonás estaba. Dios, tú me quieres aquí, pero yo me voy a ir del otro lado porque no quiero hacer lo que tú quieres. Me rehúso a hacer lo que tú me estás diciendo que debo hacer. Entonces sube a un barco y dice, pues ya, voy a hacer lo que yo quiera, pero adivina, no sucedió así. Y en medio del mar se empieza a levantar una tempestad de tal magnitud que los marinos empezaron a pensar que el barco se partiría en dos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. O sea, imagínate los marineros acostumbrados al mar, a luchar con las tormentas, y de plano cada uno de ellos se fue a orar a aquel en quien ellos creían, pidiendo que lo salvara porque no veían otra alternativa. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este relato es maravilloso. O sea, el barco se está partiendo en dos. Y Jonás dijo, de todos modos yo me voy al cielo. ¿Te das cuenta la insensibilidad en la que caemos cuando empezamos a vivir fuera de la voluntad de Dios? Me da igual la vida de los demás. Se mueren los marineros, pues qué pena. Y los de Nínive, pues también qué pena. Yo me voy al cielo. Y Jonás estaba plácidamente durmiendo en medio de la tormenta, pensando, fíjate, me escapé, no llegué a Tarsis, pero voy a llegar al cielo. Como si Dios lo fuera a premiar por su rebeldía. ¿Te das cuenta? Y muchas veces tú y yo estamos en esta misma posición, pensando que Dios va a premiar nuestra rebeldía, y no va a ser así. Es importante que sepas que no va a suceder de esa manera. Por supuesto, los marineros estaban un poco sorprendidos, todos asustadísimos, ya sabes, haciendo plegarias a sus dioses, esto. Y Jonás dormidito. Dijeron, este hombre está muy raro, tipo muy extraño. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O sea, le dijo, ¿qué comiste? O sea, ¿cómo puedes estar dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijo, oye, ¿qué no ves? Ahora sí que, como dice el refrán, no ves la tempestad y no te hincas. Pues literalmente fue lo que le dijo el capitán de la nave. Le dijo, oye, Jonás, ¿qué no ves lo que está pasando? Ya despiértate. Ya ponte a orar. Haz algo. Es increíble que a veces alguien que no conoce a Dios tiene que venir a recordarte tu insensibilidad. Tiene que venir a decirte lo despistado que estás. A decirte lo perdido que estás en este momento. Y eso es exactamente lo que le dijeron a Jonás. Jonás, qué perdido estás. Ya despierta. ¿Sabes qué es increíble? Hemos pasado 3 meses, un poco más de 3 meses, teniendo unas cápsulas semanales sobre el avivamiento, sobre cómo despertar. ¿Y sabes qué me llama la atención? Lo difícil que es hacer que la gente despierte. Es increíble. Nos cuesta un trabajo terrible despertar porque nosotros ya tenemos el cielo. Y en el fondo, el mundo nos da igual. Ojalá que no sea tan incómodo, es lo único que pensamos, ¿no? Ojalá que no nos vaya tan mal, ojalá que las cosas salgan bien, ojalá. Y solo cuando verdaderamente nos enfrentamos a una situación que acaba con nuestra comodidad, es que reaccionamos. Y a veces reaccionamos muy poquito, no mucho, ¿eh? Y a veces viene un mensaje muy fuerte y entonces nos hace reaccionar por unos minutos y luego volvemos otra vez a nuestra posición de comodidad como siempre. Esta mañana, perdón que lo personalice, pero me gustaría decirte, ¿hasta cuándo vas a dormir? O sea, Dios nos está llamando a ponernos delante de Él, a cumplir su voluntad, a cumplir con el ministerio que nos ha dado, a ir y hacer aquellas cosas que quiere que hagamos. Ya no te sigas deteniendo más. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. O sea, dijeron, esto no es normal. Esta es una tormenta que se ha salido por completo de proporción. Esto ya no es normal. Esto es un juicio. Esto es una disciplina de parte de Dios. Esto no es normal. ¿No te has dado cuenta que hay veces las que las circunstancias ya no son normales? A tu alrededor, que dices, oye, pareciera que todo tiene que salir mal, que todo se junta, que parece que a veces hay algo que no es muy normal. Los marineros dijeron, alguien está provocando esto. Así que vamos a echar suertes para que de esta manera sepamos quién es la persona por la cual esto se ha provocado. Y echaron suertes y la suerte cayó, adivina, en Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? O sea, ¿quién eres tú? ¿No? Qué triste que se lo dijeran así, ¿no? Hay veces que te dicen, oye, te hacen estas preguntas, pero por tu buen testimonio. En este caso no era así. Era porque dijeron, oye, pues ¿quién eres tú que provocas un problema de esta magnitud? Y él respondió, soy hebreo y temo al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Imagínate, yo sirvo al Dios de los cielos. Por cierto, me estoy escapando de él. ¿No? Y por cierto, yo soy el culpable de la tormenta. ¿No? O sea, imagínate nada más. ¿Dónde estaba ya Jonás? Jonás se estaba convirtiendo en este momento en lo que la Biblia llama un elemento para deshonra. ¿Te acuerdas lo que dice el Nuevo Testamento? Hay elementos para honra y otros para deshonra. El momento que Jonás tomó esta posición, Jonás era un gran profeta y un hombre de Dios, pero se estaba colocando en la posición de un personaje para deshonra de Dios. Qué horror, pero cuando tú y yo vivimos fuera de la voluntad de Dios, provocamos deshonra al nombre de Dios. Provocamos vergüenza al Evangelio. Provocamos que la gente blasfeme el nombre de Dios. Provocamos que las personas no quieran saber de Cristo por causa nuestra. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Se dijeron, oye, pues ya que sabes tú que tú eres el problema, pues dinos cuál es la solución del problema. ¿Sabes que la respuesta de Jonás debe haber sido, no se preocupen, voy a orar a Dios, le voy a pedir perdón por mi rebeldía, por mi mala actitud, y ustedes van a ver cómo el mar se aquieta? Eso debe haber sido, ¿no? Porque la verdad es que pues, estoy viviendo mal, estoy en una posición de rebeldía, entonces yo sé cuál es la respuesta. ¿Sabes qué dijo Jonás? Lo que a veces decimos todos. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Échenme al mar y así ya me muero, y se acabó. Ya logré escaparme de Dios. ¿Y cómo no? Eso fue lo que Jonás pensó. Esta es la forma de escaparme de Dios definitivamente y que no venga un juicio sobre estas personas que en el fondo no tienen nada que ver. ¿Sabes qué es increíble? ¿Qué imagen estaba proyectando de Dios este profeta para con los incrédulos? ¡Qué horror! ¿Sabes que hay muchas veces que tú y yo damos un folleto, hablamos de Cristo, y después de eso tratamos mal a las personas, nos conducimos mal, hacemos esto y lo otro, y dices, mejor no des el folleto, ¿no? O sea, mejor no te identifiques tanto, ¿no? Si vas a actuar mal, mejor no te identifiques. Recuerdo que cuando casi acababa de recibir a Cristo, tenía un año y medio en Cristo, ¿no? Una persona me hizo favor de regalarme un ictus, ahorita les voy a contar lo que es, para poderlo poner en el auto, en el coche, ¿no? Como una identificación. Ictus es una palabra que se usaba durante las persecuciones del primer siglo, es decir, durante el primer siglo los creyentes eran perseguidos. Y entonces no se identificaban entre ellos con una cruz, esto era demasiado evidente y los podían atrapar. Entonces lo que hacían es que colocaban un signo que simplemente se completaba y que era un símbolo como de un pez, ¿ok? Más adelante a este pez se le añadieron algunas letras que son las iniciales que significan Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero lógicamente esto se le puso después, cuando las persecuciones ya habían terminado. Pero este símbolo de este pez, este ictus, era una cosa con la que se identificaban los cristianos. Yo recuerdo cuando me lo regalaron, yo dije, padrísimo, se lo voy a poner a mi coche. Y lo dije, el día que me le cierre a alguien, o sea, que haga una, ¿me entiendes? Que haga algo malo, que sea, y vean el ictus, van a decir, ven a más. Y además cristiano. Yo dije, qué responsabilidad ponerle un ictus a mi coche. Y el día que venda el coche, el nuevo dueño, si no se lo quito, imagínate nada más. Y yo, bueno, no sabes, estuve debatiendo en mi mente si ponerlo, no ponerlo, si dejarlo, porque yo decía, me voy a identificar evidentemente y si paso mal, si hago una cosa, pues la gente va a atribuirle esto a Dios. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos tú y yo? Predicamos el Evangelio y luego podemos conducirnos bien o mal. Aquí Jonás se estaba conduciendo perfectamente mal. Oye, ¿y Dios permite que seamos un pésimo testimonio y no pasa nada? No. Dios tiene mucho cuidado con su nombre. Si te fijas, el comentario de Jonás era, estoy huyendo de Dios. Es por eso que pasan estas cosas. Lo que los marineros escucharon es, este es un rebelde en contra de su Dios. El nombre de Dios nunca, nunca fue avergonzado. Y nunca lo será, a pesar de ti, de mí y de la forma en la que actuamos. ¿Sabes qué es sensacional? Finalmente, adivina. Los hombres dijeron, no, pues ¿cómo vamos a echar a Jonás al mar? Pues echamos al mar, se va a morir. Entonces trataron de resolver, pues, vamos a arreglar yo las velas y las cosas se ponían peor. Y se pusieron mal de tal manera, dice, entonces clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora a Dios que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Se acabó? La tormenta terminó cuando echaron a Jonás al mar. ¿Sabes qué es increíble? Dice, ¿te acuerdas lo que dice? ¿Irrevocables son qué? los regalos y el llamamiento. Fíjate el regalo. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor y ofrecieron sacrificios a Dios e hicieron votos. ¿Sabes qué es increíble? Se convirtieron a Cristo a pesar del pésimo testimonio. O sea, hay veces que la gente se convierte a pesar de ti. Qué horror, ¿no? Deberían convertirse gracias a tu testimonio. Pero, ¿sabes? Dios no nos necesita. Y Dios, a pesar del mal testimonio de Jonás, a pesar del mal testimonio que tú y yo podamos dar si no vivimos para Cristo, va a hacer que las personas vengan a los pies del Señor. Porque Dios tenía preparado, ay, esto es interesante, Jonás ya dijo, bueno, pues ya la libre, me echan al mar, me ahogo, al cielo, ¿y qué crees? Que no. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por cierto, no sabemos si era una ballena. Yo sé que siempre ponemos una ballena. No sabemos si era una ballena. Sabemos que era un pez muy grande. Eso es lo único que sabemos. ¿Una ballena o quién sabe qué fue? Lo único que sí sabemos es que llegó al estómago del pez y ahí estuvo durante 3 días y 3 noches. ¿Te suena algo lo de los 3 días y 3 noches? ¿Sabes qué es increíble? El mismo tiempo que Jesús pasó para su resurrección. En esos 3 días y 3 noches, Dios estuvo tratando con Jonás. No debe haber sido muy agradable. ¿Te imaginas en los jugos gástricos de este animal? O sea, no debe haber sido particularmente agradable. Pero dice la Escritura en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Dios y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Sabes qué es increíble? Cuando tú lees en este capítulo 2 toda esta oración de arrepentimiento del profeta Jonás, enternece tu corazón. Este hombre por fin, en medio de las pruebas, volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, y Dios me ha perdonado la vida. Y Dios me ha puesto en este lugar que parece un lugar terrible, imagínate un lugar de oscuridad, un lugar con ácido, jugos gástricos, o sea, un lugar difícil, seguramente terrible. Dios me ha permitido llegar hasta aquí para que yo invoque otra vez su nombre y para que simplemente le diga a Dios, yo no puedo hacerlo solo. Y por 3 días Dios trató con Jonás. Vino palabra de Dios por segunda vez, en el versículo 10 del capítulo 2 dice, y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí podría ser un chiste, pero no lo voy a hacer. Pero, o sea, hasta el pez le cayó mal Jonás, ¿no? O sea, literalmente. O sea, le provocó una indigestión, en pocas palabras. Y Jonás es arrojado a la playa otra vez. Por cierto, ¿sabes dónde cayó? En la costa frente a Nínive. O sea, Dios dijo, ¿ya te arrepentiste? Perfecto, regresemos al plan original. ¿Ok? Regresemos al lugar donde justamente yo te quería llevar para que tú cumplieses con mi voluntad. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, el mismo mensaje. Nada más perdí unos cuantos días. Perdió un poco de pelo y un poco de buen aspecto, por lo que después vamos a entender. Pero ¿sabes qué es increíble? Dios lo regresa al mismo lugar y le da el mismo mensaje. Solo te quiero decir que Dios no va a cambiar su voluntad por ti. Me dice, bueno, Jonás, vamos a darte unas vacaciones, ya no vayas a Nínive, manda otra persona. No, eso es lo que haremos tú y yo. Dios no hace eso. Dios dice, tú eres la persona que yo he escogido para que vayas a Nínive y tú eres a través del cual los ninivitas van a escuchar el Evangelio. A pesar de tus prejuicios, a pesar de tus molestias, a pesar de tus objeciones, Dios va a hacer aquello que ha determinado en tu vida. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, imagínate ver a este personaje. O sea, no creas que iba ni bien vestido, ni se veía bien seguramente después de haber estado 3 días en el vientre del pez y después caminar otros 3 días a la ciudad de Nínive. O sea, imagínate cómo debe haber llegado Jonás. Solo te quiero decir una cosa, tú y yo estamos preocupados siempre por el qué dirán, por el aspecto. A ver, la gracia de Dios era mucho más importante que cualquier otra cosa. La gracia de Dios fue suficiente cuando Dios la derramó sobre la vida de Jonás para que en esta ciudad donde no querían a los judíos, donde Jonás llegó de mala manera, ni siquiera con un buen aspecto, ni siquiera con la mejor de las actitudes, pero la gracia de Dios fue suficiente para lo que vas a escuchar ahora. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Estas son las palabras del rey de Nínive. Tenemos que convertirnos. Esto es terrible. Dios nos está dando una segunda oportunidad. Y si no la tomamos, Dios va a destruirnos a todos. Así que tenemos que escuchar la predicación de Jonás. Tenemos que escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque nuestra maldad ha subido hasta el cielo. Quiero decirte que la maldad que los hombres hacen no queda en secreto, sube hasta el cielo. Y esta vez fue claro para el rey de Nínive: nuestra maldad ha subido hasta el cielo y Dios no la va a tolerar más. Y va a venir un juicio sobre nosotros. Así es que este hombre empieza a decirle a su pueblo: Dios está diciendo que tenemos que arrepentirnos. Así es que cubrámonos en cilicio. El cilicio era una tela que se ponían, ¿de acuerdo? Y se echaban cenizas sobre la cabeza solamente como un símbolo de arrepentimiento, de que no estaban dispuestos a seguir viviendo igual. Lo echaron sobre los animales, porque incluso los animales habían participado de su perversión. Y dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Imagínate, clamando, suplicando por misericordia. Te digo una cosa, yo tengo muchos años predicando, nunca he visto una audiencia así. Nunca. He visto a personas interesadas que le han entregado su vida a Cristo, pero una convicción de tal forma, una convicción de pecado de tal magnitud, es difícil verla. Todo ello vino por la predicación de este hombre y la gracia que Dios derramó sobre su vida. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble la misericordia de Dios! Sí, Nínive vivía muy mal. No merecían nada, ni siquiera el perdón. Pero Dios les dio una oportunidad. Y ellos se agarraron de esta oportunidad y se convirtieron. Y se convirtieron a Cristo. Y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Y sabes qué Dios hizo? Los perdonó. Como lo hizo contigo y conmigo. Como lo ha hecho con tantas personas en este mundo. ¿No te parece impresionante? Quiero contarte una cosa. Hace apenas unas semanas, en Semana Santa, tuvimos una reunión en la que invitamos personas para que escucharan del Evangelio aprovechando esa semana con el coro, ¿se acuerdan, no? Quiero contarte que cuando yo vi a todas esas personas que se levantaron para recibir a Cristo, y hace una semana me invitaron a ver un video que yo no había visto, donde se veía desde atrás las personas levantándose para orar e invitar a Cristo, te prometo que se me caían las lágrimas. Yo decía: ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan impresionante? ¡Qué increíble la misericordia de Dios! Yo estaba impresionado. ¿Y Jonás? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo te puedes enojar viendo a las personas salvadas por Dios? ¿Cómo te puedes enojar viendo los milagros de Dios en la vida de las personas? Pero Jonás tenía un problema. Odiaba a estas gentes. Jonás tenía un problema. No los soportaba. Y él quería ver el juicio. Aun cuando fue a predicar, mientras él predicaba decía, no van a escuchar y se van y Dios va a traer el juicio sobre ellos. Y oró a Dios y dijo, fíjate nada más, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjate lo que dice. Dios sabía que lo ibas a hacer. Increíble. Yo sabía que lo ibas a hacer, sabía que los ibas a perdonar, sabía que los ibas a salvar. Y eso es lo que yo no quería. Yo quería que pagaran. Qué duro es el corazón muchas veces que tú y yo tenemos. Qué duro es el corazón que no nos permite entender a la gente. Y le damos un folleto, le hablamos de Cristo, pero decimos, no te vas a salvar. Recuerdo una vez una persona que le dije, oye, ¿le hablaste a esta persona ya de Cristo? Sí, pero ella no va a recibir a Cristo. Ah, caray. A veces parece que tú y yo estamos tomando esas decisiones basados en nuestra propia justicia. Eso sí, siempre diciendo que es la justicia de Dios. Pero en realidad, basados en nuestra propia justicia. Ahora déjame preguntarte una cosa. ¿Qué crees que hizo Dios? Le dio dos cachetadas a Jonás. Lo disciplinó, le dijo, Jonás, eres un desastre, que no entendiste lo que es, la tormenta, que no entendiste nada. No, eso es lo que tú y yo haríamos. Dios fue clemente también con él e hizo una cosa extraordinaria. Y Dios le dijo, haces tú bien en estar enojado. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, como que todavía tenía la esperanza de que Dios destruyera la ciudad. Y bueno, se convirtieron y todo, pero una de esas, a lo mejor sí cae fuego del cielo. Con los discípulos, ¿no? Y a lo mejor sí cae fuego del cielo y se destruye. Entonces se prepara una enramada, ¿verdad? Para que no le diera el sol. Te puedes imaginar, después de haber salido del estómago del pez, pues seguramente la piel no estaba muy bien. Y entonces imagínate el sol, la molestia que le provocaba. Entonces se hace una enramada aprovechando que había ahí una calabacera, ¿no? Un arbusto grande, ¿no? Y entonces se prepara ahí una enramada para sentarse a ver el juicio. Estar en primera fila para ver la destrucción. Desde aquí se ve bien cómo se va a quemar. Y desde aquí voy a ver cómo se caen por la muralla. O sea, imagínate. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Tú has visto alguna vez que un arbusto en un día crezca lo suficiente para dar sombra? Dios cuidando de Jonás. Jonás, te has sentado en el lugar equivocado a verlo equivocado, pero voy a cuidar un poquito de ti. Y aprovechando, te voy a dar una lección. Y aconteció, dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás, ¿no te das cuenta que yo te la puse? ¿Tanto te enojas porque te la he quitado? ¿Qué responderías? Y él dijo, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, estoy enojadísimo contigo, Dios. Les vas a perdonar la vida y encima a mí me da el sol. Estoy enojadísimo. Y dijo Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú ni le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás, ¿de verdad pensabas que yo no iba a tener misericordia? ¿De verdad pensabas que los iba a dejar a la deriva? ¿De verdad pensabas que iba a ejercer este juicio sin darles la oportunidad de arrepentirse? ¿Con quién crees que estás tratando, Jonás? Esta mañana te quiero preguntar varias cosas. ¿Cuántos prejuicios has permitido en tu vida? ¿Cuántas diferencias haces con las personas? ¿Cuántas cosas están siendo un obstáculo para que Dios pueda cumplir su voluntad en tu vida? ¿Dónde te estás escondiendo para no estar ni en la presencia ni en la voluntad de Dios? Como Dios buscó a Jonás, como Dios buscó a Caín, ¿te acuerdas de él? Caín, ¿dónde estás? Es que te escuché y tuve miedo. ¿Te acuerdas de Adán? Así le dijo. Y después a Caín. Una y otra vez, Dios nos va a buscar para decirnos, ¿dónde estás? A Caín le dijo, ¿dónde está tu hermano? No lo veo. Adán le dijo, ¿por qué te sientes desnudo? A Jonás le dijo, ¿por qué te molestas con la calabacera? El mensaje atrás siempre es el mismo. ¿Por qué estás caminando en contra de mi voluntad? ¿Por qué estás yendo en contra de una voluntad que además es irrevocable? Tú sabes que la voy a cumplir. Quiero decirte que a pesar de ti, Dios te va a hacer feliz. Y a veces cuesta trabajo, ¿eh? Nos obstinamos, quiero ser infeliz, ¿no? Claro, no lo decimos así, ¿no? Pero no voy a perdonar a esta persona, no voy a hacer esto. Y entonces, solos, estamos caminando en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Este libro de Jonás, si bien sí nos habla de una profecía sobre Nínive, nos habla de mucho más. Nos habla de la vida de un hombre de Dios que en un momento dado, por sus prejuicios, por sus ideas, por su necedad y por su propia justicia, no quiso hacer aquello que Dios le indicaba que hiciera. Te tengo una última noticia sobre Jonás que no está escrita en el libro. ¿Sabes quién escribió el libro de Jonás? Jonás. Hoy sabemos que Jonás contó su propia historia, cuando finalmente volvió a Cristo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Hasta cuándo has de luchar? ¿Hasta cuándo estarás queriendo hacer tu voluntad y no la de Dios? ¿Hasta cuándo estarás huyendo de los que Dios te está diciendo que tienes que hacer? El libro de Jonás es una auténtica joya. Nos enseña de una forma extraordinaria sobre la misericordia, sobre el amor y sobre la gracia de Dios, no solo para con Nínive, sino también para con Jonás. Pero nos enfrenta también con una realidad. Tú y yo tenemos que vivir en su voluntad y tenemos que dejar atrás todos los lastres que traemos de nuestra vida pasada, tus justicias personales, aquellas cosas en las que te sentiste ofendido, aquellas cosas en las que tú crees que tuviste razón y no fuiste bien tratado, aquellas cosas que simplemente vienes cargando de una manera que no deberías. No tienes por qué llevar una vida llena de piedras pesadas. Tienes que caminar ligero. Y eso solamente se consigue dejando atrás todos tus prejuicios, todas tus ideas extrañas, todos tus racismos, todas tus ideas totalmente equivocadas sobre la vida que contrastan con lo que Dios nos enseña. Hoy tú tienes la oportunidad que tuvo Jonás. Si no, tal vez a ti no te manden un gran pez, a lo mejor es un autobús. No sé qué te van a mandar, pero te van a mandar lo necesario para regresarte otra vez a las playas cerca de Nínive. Y te van a volver a decir las mismas palabras que te dijeron cuando tú dijiste, no, esto no lo quiero hacer. O esto no lo quiero vivir. Esto es lo que Dios va a hacer una y otra vez, aún a pesar de ti, para darte el fin que tú esperas. Dos veces en este pasaje, Jonás le pide a Dios que lo mate. Al echarlo al mar y luego con la calabacera. Dos veces lo pide que lo mate. En lugar de gozarse con el gran milagro que Dios acababa de hacer en Nínive. O sea, es como para que Jonás hubiera estado dando brincos de alegría. Dios, qué bárbaro. Aún a pesar de mí y de lo mal que prediqué, porque estaba yo hecho un desastre, a pesar de todo se convirtieron todos, pero además todos. O sea, no uno, no dos, no cinco, no 20, se convirtieron todos. Aquí te dice, hay 120,000 que no saben distinguir la mano izquierda de la derecha, o sea, niños. 120,000 niños. La ciudad tal vez tenía 250, 300, 400,000 personas. Era una ciudad gigantesca. Hoy sabemos por los historiadores, la ciudad más grande de la antigüedad. Una ciudad enorme. Se convirtió entera. Entera. ¿Alguna vez has visto algo así? Se convirtió todo el mundo. Bueno, hasta los animales no se podían convertir, pero hasta los animales participaron del arrepentimiento. Fue una cosa realmente extraordinaria y ni eso siquiera conmovió el corazón de Jonás. Hoy tú tienes que tomar varias decisiones aprendiendo de la vida de este hombre. La buena noticia, Jonás volvió. Escribió el libro de Jonás. Me imagino a Jonás escribiendo esto y diciendo, ay Dios, qué torpe fue, qué necio. Qué triste tener que escribir esto de mi vida. ¿Sabes qué sería triste? Que algún día cuando tú estés cerca del final de tu vida y estés de alguna manera recordando y escribiendo tu legado, digas, ay Dios, qué torpe fui, qué necio fui, que no te dejé hacer las cosas que querías en mi vida. Quiero decirte una cosa, algún día, en el tribunal de Cristo, Jonás no recibirá fruto de Nínive. Cientos de miles de personas convertidas y no recibirá fruto de Nínive. ¿Sabes por qué? Porque él no quería hacerlo. Él no lo hizo para la gloria de Dios, lo hizo porque no le quedó de otra. Pero sí recibirá fruto de haber escrito este libro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pati, dime. El tribunal de Cristo no se ha dado todavía, pero lo que sí te quiero decir es, independientemente de los tiempos, Jonás de Nínive no va a recibir ninguna recompensa, ¿no? Como hay veces que tú y yo llegamos y le damos ya sabes, una persona, oye, ¿esos folletos que traes? ¿Quieres uno? No te preocupes, de eso no vas a recibir recompensa, aunque la persona se convertirá por la misericordia de Dios y a pesar de ti. Sí, no, el tribunal de Cristo va a ser mucho más adelante y todos compareceremos, dice la Escritura, de ese tribunal de Cristo. Y ahí, ese tribunal de Cristo no es para culparnos por lo que hicimos mal, sino porque ya fuimos perdonados por eso. Más bien es para darnos recompensas sobre lo que Dios pudo hacer en nuestra vida. Ahora, ¿cuántas recompensas? Pues habrá quien llegue con las manos vacías o salga de ahí con las manos vacías, habrá quien salga con un tesoro espectacular. Esto sí depende fundamentalmente de cuánto tú hiciste viviendo para Cristo. No de tus obras, sino de todo aquello que le permitiste a Dios hacer en tu vida. Es correcto, pero no por obras. Eso es importante entenderlo. Eso es nada más. Señor, tú me dijiste que yo entregara y yo lo hice. Señor, tú me dijiste que yo hiciera esto y lo hice para tu gloria. Eso pasará por el tribunal de Cristo. Lo demás, la Biblia lo dice de una forma muy sencilla, dice... Tú te vas a presentar al tribunal de Cristo, tus obras, tus ideas, todo lo que has hecho va a ser pasado por fuego, ¿no? Y solamente aquellas piedras preciosas que revelan lo que Dios pudo hacer en tu vida resistirán. Lo demás será heno y hojarasca, que se quemará rápidamente. Ahora que no llueve y ustedes han visto los parques y todo, están llenos de hojas secas. Si tú echaras un cerillo, el parque entero ardería en cuestión de unos minutos. Eso va a suceder con todas aquellas cosas que tú y yo hicimos para nuestra propia gloria, por obligación, porque no nos quedó de otra, ¿no? Por todo esto. Todo eso va a prender así de rápido. Y lo que va a quedar es aquello que Dios pudo hacer en nuestras vidas para su gloria y que realmente representará una recompensa para nosotros en la eternidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué recompensas recibiremos? Pues mira, la Biblia no es muy específica en eso. Sí nos habla de ciertas coronas, pero también nos habla de otras recompensas y esas no sabemos cuáles eran. ¿Cuáles serán? Nos habla de ciertas coronas, la corona de justicia, la corona... Es así, y nos dice cómo puedes ganar esa corona viviendo de esta manera, ¿no? Viviendo con fidelidad siempre, esperando siempre su venida, depende de la corona. Hay 7 coronas que Dios menciona en la Biblia. Pero en realidad nos habla también de otras recompensas que no son explícitamente explicadas en la Biblia. Pero lo que dice es que recibiremos recompensas. Y lo que te quiero decir es, si Dios dice, te voy a dar una recompensa, nada más imagínate lo que será aquello, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿En internet no hay preguntas ni dudas? Pues vamos a orar para terminar. Y después platicamos de algunas otras cosas. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te damos por este día? Gracias, Señor, en especial porque tú nos muestras tu gran misericordia. Y Señor, hoy que te estoy escuchando y que siento que como los habitantes de Nínive, he vivido mal, he pecado contra ti, y estoy totalmente separado de ti. Hoy, Señor, que sé que toda esta conducta y todos estos pecados me llevarían a vivir una eternidad separado de ti. Hoy quiero arrepentirme. Hoy quiero pedirte que tú me perdones ante la predicación del Evangelio, que tú limpies mi vida por completo confiando en lo que hiciste en la cruz por mí. Y hoy, Padre, te quiero abrir mi corazón para invitarte a Él como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mi vida por completo. Y Señor, hoy, arrepentido en polvo y ceniza, te suplico, Señor, que me perdones, que me salves, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Padre, te pido esto confiando solamente en lo que Jesús hizo en la cruz por mí y no en mis obras. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.